El boom de la agricultura ha sacudido al campo uruguayo y, ustedes saben, ha dado pie también a un debate muy intenso. El cultivo a gran escala de soja y otros granos, en buena medida impulsado por fuertes grupos empresariales argentinos, ha traído dinamismo, tecnología y profesionalización al agro uruguayo. Pero junto con esas consecuencias positivas, esta corriente también genera algunas preocupaciones. Y una de ellas es el riesgo de un empobrecimiento de la calidad de la tierra debido a un uso abusivo del suelo en pos de la máxima rentabilidad en el menor plazo posible. Sobre este tema discutimos a fondo en la tertulia agropecuaria del mes de marzo, aquella que realizamos desde la Expoactiva y que se centró en el boom de la soja en Uruguay. Y si ustedes la escucharon, recordarán que uno de los ejes del debate fue cómo controlar esos eventuales excesos. ¿Es responsabilidad de los productores solamente? Por ejemplo, ¿es un asunto que debe dirimirse entre el propietario del campo y quien lo arrienda para hacer agricultura? ¿O el Estado debe asumir un papel en esa regulación? Hoy les proponemos volver sobre esta cuestión porque el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca acaba de anunciar que este año pondrá en marcha un plan de fiscalización del uso y la conservación de los suelos. Según informó el jueves el semanario Búsqueda, se obligará a las empresas a que realicen rotaciones de cultivos y a que presenten declaraciones juradas de las metodologías de producción. ¿Qué tipo de medidas se prevé aplicar? ¿Qué sustento legal tiene un plan como este? ¿Cuándo entrará realmente en vigor? ¿Qué cambios implica? Bueno, para responder estas y otras preguntas, vamos a dedicar los próximos minutos en perspectiva, en primer lugar, entrevistando al ingeniero agrónomo Andrés Berterreche, ministro interino de Ganadería, Agricultura y Pesca.
El agro en perspectiva.
Ingeniero Berterreche, buen día, gracias por acompañarnos.
Buenos días, Cotel.
¿Qué análisis hace concretamente el Ministerio de lo que está ocurriendo en cuanto a pérdida de suelo o erosión? ¿Cómo están afectando a los suelos algunos de los paquetes tecnológicos que se están empleando últimamente en el agro uruguayo?
En realidad, lo vamos previendo en función de la posible expansión fuerte de la agricultura en lo que ha sido estos últimos años y en lo que puede llegar a ser los próximos años, teniendo en particular alguna aprehensión sobre el cultivo de soja por las propias características de la soja en términos de que deja un rastrojo muy livianito, que después de ser cosechado, y si se mantiene desnudo el suelo con alguna lluvia fuerte, puede haber pérdidas por erosión.
¿Cómo opera exactamente ese mecanismo que termina con erosión? ¿Podemos explicarlo un poco para el oyente que no está familiarizado en estas cuestiones?
No, se utiliza el cultivo de la soja principalmente en nuestro país es soja transgénica.
Sí.
Esto hace que mayoritariamente se cultive con una aplicación fuerte de herbicidas, utilizando cero laboreo, que es una cosa buena, no, no laborear el terreno,
Se hace con siembra directa, ¿no?
exactamente. Pero deja puede dejar el suelo demasiado descubierto, sobre todo después de la cosecha, donde en la cosecha el rastrojo queda bastante poco denso en el suelo, en definitiva.
El rastrojo es el saldo después de la cosecha.
Exactamente, después que se saca el grano, lo que va quedando.
Y entonces, un rastrojo poco denso, ¿qué implica su
Y con suelo desnudo porque se hizo una serie de aplicaciones de herbicida, entonces no ha crecido ningún otro vegetal, ¿verdad? Entonces eso hace que si hay una lluvia fuerte, pueda quedar fácilmente propenso a una erosión hídrica, y el suelo se nos vaya para las cañadas, en definitiva. Con todo lo que tiene eso, ¿no? La pérdida de suelo, la colmatación de las cuencas, el aumento de las inundaciones. Es decir, todo un cúmulo de elementos que son negativos.
Ese es un riesgo que existe si si una vez cosechada la soja no se planta nada en su lugar, si se hace, digamos, soja sobre soja, si queda digamos, un periodo de unos meses con el suelo en esas condiciones que usted describía.
Por ejemplo, y eso es un riesgo cuando nosotros estamos haciendo arrendamientos cortos y las empresas quieren sacar la rentabilidad más grande en el menor tiempo. Uh-huh. Entonces, y ahí voy a algo que usted decía, el Estado por supuesto que tiene que intervenir, por lo menos desde nuestra perspectiva, no es solamente una relación de arrendatario-arrendador. El Estado, porque es el garante de los recursos naturales que, si bien pueden estar en usufructo, en esencia son de propiedad social, ¿verdad? Porque el recurso suelo es del país, uh-huh. Más allá que tenga un propietario el terreno por catastro, pero el suelo es del país. Y además también todos los elementos vinculados a la fertilidad de ese suelo, ¿no? Que hay que ir monitoreando. Nuestros suelos generalmente son relativamente pobres en fósforo y, bueno, hay que hacer las complementaciones adecuadas.
Usted volvía sobre los peligros de degradación del suelo. Y entonces decía, por un lado tenemos el riesgo de erosión y ahora agregaba otro riesgo.
No es un tema de riesgo, es un tema del correcto uso del suelo como recurso. Si yo extraigo nutrientes, tengo que reponerlos de alguna manera.
Pero mi pregunta es, la llegada de estos productores agrícolas argentinos en grandes pools a sembrar, por ejemplo, soja y otros granos, ¿aumentó la preocupación de ustedes por la utilización que se hace de la tierra, de los suelos?
Pero no solamente por el pool de siembra, sino por un aumento importante de un cultivo que hoy está con unos precios realmente muy buenos y mañana no sabemos. Entonces, lo que hace generalmente el agricultor es tratar de sacar la mayor rentabilidad en el menor tiempo, sobre todo si no es el propietario de la tierra. En ese marco, es que nosotros que tenemos un paquete de medidas que son que no se van a aplicar todas juntas, que se va a hacer en un paso a paso, en un gradiente. Y en el Uruguay se ha demostrado que la mejor manera de conservación de suelos, esto ya lo vimos en el arroz, por ejemplo, es la rotación de cultivos, incluyendo en esto a la ganadería, es decir, a la pradera como un cultivo más para lo que es la ganadería, es decir, cultivo.
En el caso del arroz está absolutamente institucionalizada casi,
sí, claro.
Esas rotaciones.
Es la idea que tenemos, es llevar a un esquema similar.
Es un know-how uruguayo, podría decirse, que ha funcionado muy bien acá y que después incluso se mira con interés desde otros lados, ¿no?
Sí, por lo menos está desarrollado y ya está incorporado a la cadena arrocera. Lo que queremos es que el resto de la agricultura también lo haga. Fíjese,
o sea,
que acá hay dos, perdón.
Digo, para que el oyente lo entienda, entre siembra y siembra de arroz, en el medio se planta una pastura.
Queda después de la siembra se restablece el campo con una pastura y ganadería, con un reciclaje de todos los nutrientes. Uh-huh. Además, fíjese que ahí solamente el arroz y la forestación necesitan permisos ambientales previos. Y sería bueno irlo llevando a todas las producciones nacionales para que se pueda tener, antes de que se haga, una visión precautoria y no salir después que un daño se pudo haber hecho. Entonces, por eso hay una serie de medidas que estamos pensando aplicar.
Bueno, una serie de medidas que se basan en qué herramientas legales.
Principalmente nosotros vamos a salir con el marco de la normativa vigente hoy, de la ley 15.239, que es la ley de conservación de suelos y agua, que en realidad existe desde hace mucho tiempo, que está reglamentada, a veces reglamentada correctamente, otras veces hay que ajustar las reglamentaciones, y en ese marco legal es que se va a salir primero a generar extensión sobre esto, porque no es solamente represión, es primero extensión de cómo se deben de hacer las cosas, cuáles son las rotaciones más adecuadas. Se está trabajando en este sentido con Facultad de Agronomía y con el INEA. Luego sí, con medidas precautorias, como se planteaba la posibilidad de una declaración jurada de lo que se va a hacer y cómo se va a hacer. Y después sí, la inspección de los resultados de lo que se hizo, ¿no? Para atender a un cultivo que sea amigable, en definitiva, con el medio ambiente y que también sea amigable con los pobladores que cuando el cultivo, porque esas cosas van a pasar, caiga de precio, van a seguir estando ahí produciendo, ¿no?
Leía hace pocos días en el diario El País declaraciones del doctor Horacio de Brum, especialista en derecho agrario, que decía que la ley 15.239 de conservación de los suelos y las aguas no se aplica y no se sabe por qué no se aplica. Señalaba que allí se establece concretamente que yo no puedo hacer lo que quiera con mi tierra.
Sí.
Es interesante ese destaque a propósito de una ley que probablemente no está en la cabeza de mucha gente, ¿no?
Sí, ese artículo en particular lo tengo en los pendientes para leer, el título lo tenía. En realidad es así, no es que no se haya aplicado, sino que se aplicó poco, y a veces tiene que ver con la visión que se tenía del Estado. Otras veces con la falta de recursos humanos y otras veces con las decisiones políticas de hacer las cosas. En este momento creemos que el Estado debe intervenir, tenemos la decisión política de hacerlo y estamos reforzando los recursos humanos para salir en ese sentido.
Sí, yo me puse a leer esta ley a raíz de estas noticias de estos días. Francamente no la tenía presente y veo, por ejemplo, que en el artículo tercero se establece que el Ministerio de Agricultura y Pesca coordinará y dirigirá todas las actividades tendientes a lograr un uso y manejo adecuado del suelo y del agua con fines agropecuarios, encomendándose a tales efectos, bueno, y vienen una serie de numerales, por ejemplo, bueno, realizar un programa nacional de investigación y promoción en materia de uso, manejo y conservación de suelos y agua, realizar estudios e investigaciones conducentes a determinar las causas naturales, sociales y económicas del proceso erosivo en las diferentes zonas del país, etcétera. Y luego, en el quinto, dice determinar las normas técnicas básicas que deberán aplicarse en el manejo y conservación de suelos y aguas y recuperación de suelos. Luego, sexto, fiscalizar el cumplimiento de las normas técnicas básicas a que se refiere el numeral anterior. Es en este tipo de disposiciones que van a estar basándose ustedes.
Efectivamente, pero además las leyes son marcos normativos. Muchas veces las leyes son llevadas adelante por la vía de la reglamentación que hace el Poder Ejecutivo.
Sí.
Hay reglamentación.
Hay una reglamentación concretamente que es de junio de 1990, durante el gobierno del doctor Luis Alberto Lacalle.
Hubo después también en el 2004.
Ajá. O sea que, por un lado, cuando era ministro Álvaro Ramos, porque esta de junio del 90 es de esa época, y después, claro, hay otra del gobierno del doctor Jorge Valle.
Sí, y la idea es analizar esa reglamentación, hacer cumplir la reglamentación cuando esto se adapte a los principios que nosotros queremos, y en caso contrario, cambiar la reglamentación, que es parte también de analizar cómo está la ley hoy para ser aplicada. Hay una serie de elementos que a veces también dificultan la aplicación de esa ley, pero lo que es claro que tenemos normativa legal y tenemos decretos reglamentarios y voluntad política de hacerlos cumplir, y aquellos que haya que modificar, porque también ha evolucionado la agricultura extensiva, se modificarán.
Un detalle que no pasa desapercibido es que la ley 15.239, es una ley de la dictadura.
Es verdad.
Es una ley de diciembre de 1981. ¿Cómo incide ese detalle para la decisión de aplicarla?
En ese sentido, no, si la ley es correcta, se va a aplicar, porque fue de las leyes que aprobadas en la dictadura se habilitaron en el periodo democrático. Si no fuera así, la derogamos y hacemos una ley nueva. Uh-huh. Pero si contiene una serie de elementos que pueden ser aplicados justamente y que sirven en este momento para parar un poco un sistema agrícola que puede ser dañino para el resto del sector agropecuario nacional, la vamos a aplicar.
Estamos en diálogo esta mañana en perspectiva con el ingeniero agrónomo Andrés Berterreche, ministro interino de Ganadería, Agricultura y Pesca.
En perspectiva.
¿Cómo enfrentar el riesgo de empobrecimiento de la calidad del suelo debido a un uso abusivo en pos de la máxima rentabilidad en el menor plazo posible? ¿Cómo enfrentar ese desafío que se plantea, por ejemplo, a partir de este boom tan fuerte de la agricultura intensiva que está viviendo nuestro país? Ese es el tema en estos minutos en perspectiva, con una serie de enfoques. El primero de ellos con el ministro interino de Ganadería, Agricultura y Pesca, Andrés Berterreche. Ingeniero Berterreche, la síntesis que se publicó en Búsqueda dice entonces que ustedes preparan un plan de fiscalización del uso y de la conservación de los suelos que obligará a las empresas a que hagan rotaciones de los cultivos y que presenten declaraciones juradas de las metodologías de producción, entre otras exigencias. ¿Podemos abundar un poco en el tipo de medidas entonces que se van a llevar a la práctica? Por ejemplo, en materia de rotaciones, ¿qué es lo que se establecerá?
En primer lugar, hay bastante de lo que se hace hoy que se hace bajo un sistema de rotaciones, pero es de rotaciones, cultivo, la soja es un cultivo de verano, cultivo de verano, cultivo de invierno, cultivo de verano. La idea es ir hacia rotaciones también con la de pasturas, que implica la no agricultura por algún tiempo, ¿no? Entonces, si bien se está haciendo ya en bastantes casos rotación cultivo-cultivo, que limita un poco el riesgo de pérdida de suelo, nosotros vamos un poquito más allá y la idea es ir con datos técnicos, científicos aportados por la facultad y por el INEA, hacia una rotación que incluya las pasturas.
Bueno, una rotación que para empezar va a ser obligatoria, es decir, ya no va a quedar liberada, si entiendo bien, a la decisión individual en cada campo.
Y no, posiblemente se defina que se debe hacer así, como arar en curvas de nivel cuando se ara, es decir, hay cosas que se hacen por conservación del recurso suelo que son obligatorias, porque como dice bien De Brun, no se puede hacer lo que se quiera con algo que es de interés público.
¿Otros ejemplos de disposiciones?
No, vamos a hacer un plan, como le decía, de extensión, porque no es solamente represivo esto, vamos a tener acciones sobre los arrendadores, para la importancia que esto tiene en relación al uso correcto del suelo.
Ese es un punto importante, ingeniero Berterreche. ¿De quién es la responsabilidad en cuanto al mantenimiento de la calidad del suelo? ¿Es del propietario o es de quien cultiva arrendando la tierra?
Es una pregunta muy buena y a eso hay que definirlo. Yo creo que es parte de lo que hay que definir con sacarle más punta al lápiz, porque en realidad yo no soy jurista, no es una definición jurídica lo que voy a hacer, pero me parece que las responsabilidades son de ambos, ¿no? Tanto del propietario como del que arrienda. Pero en definitiva esto se va a regir por cuestiones jurídicas que va a tener que ajustarse. Ahora, al mismo tiempo lo que pensamos es hacer un plan con posiblemente estudiantes de agronomía que hagan una evaluación de cómo se viene dando, de cómo se desarrolla, y bien controlado gracias al sistema de centralización que hoy el Ministerio está aplicando a nivel del territorio, ¿no?
Estamos en este momento también incorporando a la conversación a la ingeniera agrónoma Rosana de la Sopa, coordinadora de las tertulias agropecuarias aquí en Perspectiva. Buen día, Rosana.
Buen día, Emiliano. Buen día, ministro.
Usted estaba escuchando, Rosana, lo que decía el ingeniero Berterreche. ¿Algún comentario de tu parte o alguna pregunta?
Sí, más que nada lo que me interesaba, bueno, más allá que tú ya dijiste que en las tertulias se ha recogido esta preocupación, es algo que yo permanentemente, y te diría que en todos los puntos del país, vengo recogiendo esa preocupación. Ahora, últimamente, lo recogimos más específicamente de parte de los ganaderos más conscientes, aquellos que no están para el corto plazo y la renta alta inmediata que los tienta. A mí, ministro, lo que más me preocupa, primero me alegra que finalmente hayamos encontrado una voz que manifiesta la preocupación sobre la conservación del suelo. Pero en cierta manera lo que me preocupa es que yo noto que está como muy confusa la discusión, en todo lo que tiene que ver cuando hablamos, si decimos agricultura en general, si ponemos a todos los extranjeros en la misma bolsa y además como si fueran los únicos, cuáles son las definiciones de monocultivo, hasta dónde tiene claro el sector productivo, cómo ha variado todo lo que son las nuevas definiciones de rotación, sobre todo con todos estos cambios, ¿no? Donde lo que evidentemente está primando son las altas rentas y muchas veces eso, a las velocidades enormes de cambio que estamos viviendo, dejan de lado o en un segundo nivel la importancia de los recursos naturales.
Bueno, primero agradecer porque es un análisis casi perfecto de la situación actual y que por lo menos nosotros llegamos a la misma conclusión, ¿no? Ahí hay un montón de componentes como la velocidad de los cambios y la importancia que desde el conjunto de la sociedad y en particular de la sectorial agropecuaria debe de tenerse, una sensibilidad especial que debería tenerse en esto. Uh-huh. Quiero sí hacer una aclaración. Nosotros el tema de extranjerización tal vez lo arreglemos con otras medidas que tienen que ver con la ley de frontera, con ese tipo de situaciones. Ahora, esto es un conjunto de medidas, un paquete de medidas para llevar la agricultura, con la cual no estamos en contra, es decir, ojalá aumentemos la agricultura, uh-huh, hacia un paquete tecnológico que respete el recurso más importante que tiene este país. En ese marco, además, hay una cosa que es clarísima. Tampoco es en contra de la agricultura empresarial, pero evidentemente en la agricultura familiar, donde el productor vive en y de este suelo, los riesgos en este caso generalmente son menores porque tienen una conciencia del recurso mucho más importante.
Sí, y eso también tiene sus relativizaciones, ingeniero sí. Bertarreche. Me acuerdo que en la tertulia agropecuaria esta que hicimos en la Expoactiva, algunos de los panelistas y algunos oyentes hacían notar que el peligro de degradación de los suelos no empezó con las plantaciones de soja a gran escala, que también pequeños productores son capaces de estropear la tierra, y mencionaban ejemplos. Algunos de ellos hablaba, por ejemplo, de lo que ha pasado con la erosión en buena parte del departamento de Canelones.
Sí, y a eso... pero las causas son absolutamente distintas, porque ahí el problema es el efecto del minifundio y la necesidad de supervivencia de productores, sí familiares, pero que... a veces empujados a metodologías incorrectas por la necesidad de una economía de sobrevivencia.
Está bien, pero el problema no empezó con la soja.
No, de ninguna manera. No.
Pero ministro, eso también se podría llevar hoy a predios medianos y chicos, donde las altas rentas también están tentando a que situaciones de esas puedan ser también alivios o soluciones a los ingresos del predio, ¿no?
¿Cómo es eso, Rosana? No te entendí.
Que digo yo, que fuera del ejemplo de Canelones, que era otra situación diferente, pienso yo que también eso hoy es aplicable, los riesgos y las preocupaciones, a predios medianos o pequeños, donde las altas rentas que ofrecen los agricultores cuando se acercan también pueden ser una tentación para el alivio, ¿no?, la entrada de ingresos al predio diferentes a las habituales, sobre todo si pensamos, por ejemplo, en predios ganaderos chicos.
Uh-huh. Sí, la tentación siempre existe. El tema es que el productor que vive, sobre todo en y de el campo, es más difícil que se flexibilice a formas de hacer las cosas incorrectas, porque tiene no es solamente una cuestión material, tiene un arraigo en el campo que tiene cuestiones culturales. No significa que no vaya a pasar, y por eso mismo esto no se hace solamente para los arrendatarios, se hace para todos. De todas maneras, sería bien interesante que el desarrollo de la agricultura se hiciera no tanto en pool de siembras y grandes empresas que acumulan y concentran, sino que sí se duplicara a lo mejor la agricultura, pero en los propios campos de productores familiares. Con posibilidades de escala y de eficiencia menores, pero que asegurarían la rotación y asegurarían una diversificación productiva que es mucho más inclusivo y es mucho más seguro para el recurso natural.
Sí, si me permite discrepar levemente, pero me parece que el mundo va hacia ese lado. Me parece que de todas maneras igual nosotros podemos cuidar o darle el marco a que las cosas se hagan correctamente, y a ese punto que quería hacerle otra consulta. Cuando ustedes hablan de campañas de promoción de buenas prácticas, da la sensación como que queda como que fuera una expresión de deseo, donde también me quedo con la sensación, bueno, ¿qué son las buenas prácticas? ¿Cómo se van a implementar? ¿De qué situación objetiva está partiendo el país, que ya ha sufrido grandes procesos de erosión, incluso antes de toda esta situación del avance importante de la soja que tenemos? ¿Cómo se mide eso? ¿De dónde partimos y hacia dónde vamos? ¿Con quién trabajamos? ¿Qué rol juega la EMAC, por ejemplo, Facultad de Agronomía, que ha sido puntal en todo esto?
Bien, primero, siempre que sean leves las discrepancias, las voy a admitir. En realidad...
Supongo que eso es una broma.
No, evidentemente. Vamos a pensar lo siguiente. Si uno se desplaza por la Ruta 26, ya casi entrando al basalto, donde hay una situación de... hubo una producción muy importante de ovejas, se puede ver grandes extensiones. Me acuerdo perfecto un campo que se enfrente a una cabaña a Jerez, porque se llama Los Molles, sobre Ruta 26, del lado derecho hacia Paysandú. Uh-huh. Grandes cárcavas producto de la erosión de la ganadería, ni siquiera de la agricultura. Uh-huh. De la propia ganadería. Sabemos de dónde se parte, se monitorea esto desde la RENARE. Hoy tenemos...
¿Qué es la RENARE?
La Dirección General de Recursos Naturales Renovables, del Ministerio, que abarca la parte de suelos y agua. Uh-huh. Hoy tenemos mecanismos con sistemas de información geográfico que nos... con herramientas más rápidas, que en tiempo real nos permiten saber problemas que puedan estar pasando. Y estamos muy jugados a la presencia de técnicos o futuros técnicos en el campo, ¿no? Es parte de la metodología, no es solamente una expresión de bueno, vamos hacia las buenas prácticas. Se va a hacer extensión, zanahoria y palo, ¿no? Y después, si después de hecha la extensión no se cumplen, bueno, se procederá con los mecanismos punitivos que la ley y los decretos fijen.
Una última pregunta por hoy, ingeniero Bertarreche. ¿Cuándo es que comienza a aplicarse este plan?
Y en lo posible para esta misma zafra, que va a empezar alrededor del mes de septiembre.
Ingeniero agrónomo Andrés Bertarreche, ministro interino de Ganadería, Agricultura y Pesca, le agradezco su participación esta mañana en Perspectiva. Y volvemos a conversar con usted cuando estemos ya en la etapa de aplicación, ¿de acuerdo?
Cuando quiera, y saludos a ambos.
Gracias, Andrés.